La semana pasada, lo recordarán, hablábamos con Eneko Kenner, fundador de la firma alavesa Ideateca, y de su reciente desembarco en Silicon Valley, la meca del desarrollo tecnológico. Hombre, parece obvio que si quieres hacer grandes cosas tienes que estar cerca de los grandes, pero ¿es esto realmente así? ¿Es posible en una economía tan globalizada como la actual pensar en grande y moverse como un pequeño?
Está claro, Sergio, que instalarse junto a los centros de decisión ayuda, qué duda cabe. Pero puede, como dices, que no resulte imprescindible. Hay quien ya habla en este sentido de Silicon Valley, una suerte de fenómeno a través del cual muchos emprendedores miran al lejano oeste como una especie de meca donde todo les va a ir de maravilla. Sin embargo, existen casos muy conocidos que ponen en entredicho la llamada teoría de la maleta. Xavier Gabriel, por ejemplo, fundador de La Bruja de Oro en Sort, un pequeño pueblo del Pirineo Leridano, desde donde gestiona la administración de lotería más importante de España. Pero su caso no es único. El de nuestro siguiente invitado también nació en plena montaña, en este caso en Benasque, en pleno Pirineo Ostense. A los 17 años se hizo empresario, tomó las riendas junto a su hermano del bazar familiar donde entonces se vendía prácticamente de todo, y en 1995 dio el salto a Internet. En plena burbuja de las .com, rebautizó el viejo bazar como barrabés.com, convirtiéndose en el portal de referencia para los amantes de la montaña y una de las pocas web que sobrevivió a aquella crisis. Cada día esta página recibe, Sergio, cerca de 20.000 visitas y atiende a clientes de 40 países. Sin quererlo, aquel proyecto dio origen a un innovador grupo de empresas dedicadas al comercio electrónico y la consultoría, que hoy da empleo a 200 profesionales y factura 18 millones de euros. Y todo, Sergio, desde Benasque.
Y hasta allí que nos vamos. Don Carlos Barrabés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Solemos presentar nuestras entrevistas a nuestros invitados diciendo el cargo, la empresa, una pequeña frase que define. Ayúdanos, no sabemos cómo definirte en esta ocasión, échanos una mano.
Ah, bueno, yo soy un emprendedor, claramente, ¿no? Yo creo que es lo que he hecho toda mi vida y lo que me gusta hacer. Y yo lo considero como un trabajo. O sea, no, creo que es lo que desde hace muchos años hago todos los días, ¿no? Tratar de montar empresas y de montar proyectos. Muchas veces para mí y muchísimas veces para otros, ¿no? Y ese es el trabajo de cada día que al final yo creo me satisface más, ¿no?
¿Y qué diferencia hay, Carlos, entre un emprendedor y un empresario? Porque tú ya llevas años emprendiendo. ¿No te consideras ya un poquito de empresario o sigues todavía con esa vena, con esa ilusión y con esa pasión que es lo que mueven a los emprendedores?
Yo te diría que la diferencia está entre ejecutar la visión y lo que sería, digamos, más ejecutar la operación, ¿no? A mí me gusta ejecutar la visión, o sea, me gusta hacer cosas nuevas y hacer cosas que realmente crea que vayan a tener impacto en la sociedad, ¿no? Y me gusta poco ejecutar la operación, es decir, hacer que eso pues se haga muy grande o sea un tema, en definitiva, que ocupe mi vida entera, ¿no? La diferencia es bastante importante, ¿no?
Sí, yo creo que tiene
que haber un equilibrio, ¿no? Yo, la verdad es que llevo la mayor parte de mi vida trabajando pues con grandes empresas en proyectos suyos muy grandes, y luego tengo proyectos míos, muchos de ellos más pequeños, pero cada uno de esos proyectos ha ocupado una parte importante de mi vida y yo creo que, digamos, el balance total es que más o menos pues tengo una vida satisfactoria.
Decíamos que hay que predicar con el ejemplo, y en tu caso creo que tan solo el 10% de tu tiempo lo dedicas a barrabés.com. El resto, lo decías, para hacer para los demás, para seguir pensando, para seguir emprendiendo, ¿no?
Bueno, yo creo que son filosofías de vida, ¿no? Yo, aparte de barrabés.com, ya hace muchos años que la lleva mi hermano, y yo pues he lanzado muchas empresas estos años en diferentes ámbitos, y también he trabajado pues con muchísimas multinacionales y muchas empresas grandes en muchos proyectos grandes, ¿no? El mundo está cambiando mucho, ¿no? Yo os estaba escuchando en la presentación. Sí. Uno de los proyectos que hemos lanzado y lancé yo con Bernardo Hernández, ahora como 3 años, es Step One, ¿no? Step One es una empresa que seguramente tiene un poco de culpa de esto de la Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. Habremos llevado como 400 empresas ya a Silicon Valley en 4 años. Ahora mismo con Panesto, Elicex y Red.es tenemos un proyecto allí que es el STC, el Spain Test Center, donde hay 100 y pico empresas en lista de espera y un montón de empresas implantadas allí, ¿no? Yo he viajado mucho por el mundo y os puedo decir que el mundo ha cambiado mucho. En estos momentos es necesario e imprescindible acercarse a las fuentes del conocimiento y a los lugares donde el conocimiento nace y se crea. Uh-huh. Y el conocimiento viaja y fluye por Internet, y es cierto que puedes llegar al conocimiento desde cualquier sitio, pero también es cierto, y bastante más cierto incluso, que el conocimiento real y de manera continuada no se crea en cualquier sitio. Los territorios, las ciudades, las personas, cada vez, cada minuto que pasa, competimos más por formar parte de un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y de un equilibrio cuya principal característica es la colaboración. Y la colaboración en gran medida pasa por un entorno físico, uh-huh. un entorno físico que se establece en plataforma y que hace que, por ejemplo, pues el 40% de las patentes de Estados Unidos, pues para os hagáis una idea, sí. en California se crean unas 420.000 patentes al año, 420-440.000, ¿no? Uh-huh. En Nueva York, el segundo sitio del mundo, unas 200.000 patentes al año. El tercer sitio del mundo, pues probablemente es Japón, pero pongamos, por ejemplo, algo más cercano, Alemania, ¿no? Alemania, pues está creando unas 70-80.000 patentes al año. Para que os hagáis una idea de la diferencia, ¿no? Y aquí, pues, depende, ¿no? Pero vamos, probablemente hablemos de 5.000 patentes al año o 1.000, depende cómo lo miremos, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que está muy claro es que hay zonas del mundo, por ejemplo, Tianjin, Bangalore en la India, Tianjin en China, Tokio, que son lugares donde físicamente hay muchísima más capacidad de emprender. Fundamentalmente por dos razones. Una, porque están las mejores universidades del mundo, es decir, hay un conocimiento brutal. Y segundo, porque está el mejor talento del mundo. Y es que hay gente muy muy interesante en mi pueblo. Es cierto, la hay. Lo que pasa que no con la misma densidad. Uh-huh. Lo que tú te encuentras cuando vas a Bangalore, a Tianjin o a Silicon Valley es que casi todo el mundo que hay ahí es muy listo. Y hay muchos. Cuando digo muchos, es muchísimos. Así que hay mucho conocimiento, mucho dinero, digamos, una plataforma empresarial que te anima a emprender, ¿no? ¿Sabéis? Y luego, sobre todo, lo que hay es todo el talento que quieras, ¿no?
Pero tú, Carlos,
así que la probabilidad de que las cosas ocurran es mucho mayor.
Pero tú, Carlos, has montado tu imperio desde, lo decíamos en la presentación, un pueblo perdido en las montañas. Con
claro,
todos los
lo
respetos.
Que uno no debe hacer nunca, pienso yo, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero todos estos centros yo creo que son lugares donde tienes que ir a... Es mi forma de ver el mundo, ¿eh? Donde tú te puedes ir a vivir, puedes establecerte ahí, pero yo creo que son lugares donde uno tiene que ir a impregnarse, ¿no? Yo recuerdo siempre pues el viaje de Velázquez a Florencia, ¿no? Velázquez cuando viajó a Florencia en su primer viaje, imaginaos lo que debía ser ir de Sevilla a Florencia, ¿no? En aquellos años, bandoleros, bueno, debía ser una cosa terrorífica, ¿no? Y el tipo cuando volvió creció muchísimo, pero es que tengo entendido que volvió a ir. O sea, imaginaos si le mereció la pena, ¿no? Uh-huh. Tú puedes, una de las grandezas que tiene el mundo ahora mismo es que tú, en el momento en el que tienes talento y capacidad personal, puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Sí. El gran problema, y lo estamos viendo con la gente que no tiene formación, es que no pueden hacer lo que quieran. Uh-huh. Entonces yo creo que una de las grandes obligaciones sociales es conseguir que la gente tenga esa autocapacidad, por decirlo así, ¿no? Que uh-huh. pasa sin duda por la formación y que pasa también por esa capacidad de colaboración con otros, ¿no?
Aparte, por supuesto, entendemos también de perder el miedo, porque el dar el salto entiendo que no debe ser fácil, pero bueno, ese es otro aspecto importante. Lo decías hace unos instantes, Carlos, la importancia de colaborar, el famoso networking que la semana pasada, concretamente desde Idiateca, nos decían que en Silicon Valley, pues bueno, era una de las claves de éxito. ¿Por qué crees tú que aquí en nuestro país cuesta tanto dar a conocer lo que estamos haciendo, compartir lo que estamos haciendo? No sé si por el miedo a que me lo vayan a copiar o me lo vayan a plagiar. ¿Por qué crees? Porque esa es una de las claves, ¿no? Fundamentales de casos
claro.
como Silicon Valley, ¿no?
Mira, yo, por ejemplo, hay una frase que siempre me pone muy nervioso, ¿no? Que es muy típica en el sur de Europa, ¿no? Que es cuando alguien le pregunta, somos, qué bonito, ¿y quién es tu competencia? Y entonces te responde, no, es que lo he mirado mucho, pero no tengo competencia, ¿no? Eso es mentira. Simplemente eso quiere decir que no tienes claro cuál es tu negocio, si crees que no tienes competencia. En estos momentos en el mundo no hay nadie que no tenga competencia, y muchísima además. Y es difícil que seas mejor que ella, muy difícil. Así que, desde luego, ahí comienza un poco todo, ¿no? Del que realmente yo creo que tenemos poca información. Cuando tú tienes mucha información, realmente valoras menos lo que sabes. Cuanto más sabes, menos valoras lo que sabes, porque realmente ves que hay mucha gente que sabe más que tú. Así que realmente ese proteccionismo. Y luego también hay un tema muy, mira, el último informe dice que más o menos en España hay un prácticamente un 1% de las personas de menos de, creo que es 25 años o 30, de 30 creo que es, que piensan que de montar una empresa en estos momentos, ¿no? Cuando se dice, y todo esto pues hay que ver los informes, ¿no? Pero bueno, la diferencia es tan grande que da igual, que en Estados Unidos podemos estar hablando de un 60%, ¿no? Yo te diré por mi experiencia en China y en India que allí es el 100%, ¿no? Entonces, digamos, ¿todo el mundo tiene que ser emprendedor? No. ¿Todo el mundo tiene que ser empresario? No. Pero es cierto que los territorios sí que se van a medir por un buen equilibrio entre quién hace qué y cómo, ¿no? Y esto ocurre cada vez más, ¿no? Y cada vez más los territorios reflejan muy bien, de una manera determinante, qué personas lo habitan, ¿no? Y qué roles ocupan. Por eso, en el fondo, detrás de todo esto, lo que está en juego es qué tipo de formación y de educación vamos a dar a las nuevas generaciones, porque va a ser la razón fundamental para crear nuevos entornos en los que permitan vivir, ¿no? No olvidemos que vivir en un sitio como Huesca o como Vitoria va a ser realmente un lujo.
Carlos, nos estás dibujando, digamos, un escenario que es, bueno, con los datos en la mano son datos, no sé si llegan hasta asustar. La pregunta, supongo que para los emprendedores que nos estén escuchando, no sé si lo estamos haciendo tan mal aquí o tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nos viene.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Tampoco creo que esté dibujando un escenario apocalíptico, simplemente un escenario de crisis, ¿no? De cambio. Y es un cambio importante, pero que no es de ahora, ¿no? De hace casi 15 o 20 años que viene. Lo que pasa que es evidente que en muchas partes, en ciertas partes del mundo, los últimos 15 o 20 años, pues hemos gastado mucho dinero que no teníamos, ¿no? El problema es cuando no tengamos ese dinero, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, pues, sinceramente, ocurrirá lo que ocurre en todos los sitios. Que el talento tenderá a concentrarse en los lugares que sean interesantes. Entonces, la carrera de los territorios es por ser interesantes. Y eso es así, o sea, y es así en todos los lugares del mundo, menos en los lugares que están intervenidos por dinero público.
Y menos mal que tenemos gente como Carlos Barrabés para hacer de esos lugares algo interesante. Más de la mitad de tu vida, Carlos, emprendiendo. ¿Algún fracaso en tu currículum?
Bueno, claro, todos los días, ¿no? Hay pequeños fracasos y otros grandes, pero mira, siempre está un poco la idea esta de que en Estados Unidos o en otros lugares del mundo cuando fracasas no pasa nada, ¿no? Mi experiencia es que no es cierto, ¿no? Mi experiencia es que no pasa nada si eres rico o de buena familia, ¿no? Pero que pasa mucho, tanto como que te vas a vivir a una caravana y nunca más apareces, si no lo eres, ¿no? Así que la gran diferencia es si fracasa alguien que ha estudiado en Harvard o no, fundamentalmente, ¿no? Entonces, al final, mira, el fracaso en todo el mundo está muy penado, porque el ser humano es así. Lo que pasa es que ciertas élites tienen acceso al fracaso. Yo lo que creo es que, evidentemente, en la vida vas a tener problemas y vas a fracasar, ¿no? Y vas a tener momentos buenos y malos. Y eso es así. Pero lo que sí que es seguro, después de ya muchos años en esto, es que al final lo importante, realmente importante, es que tú estés contento contigo mismo. Y que eso es un trabajo diario y que es difícil. Y no es una cosa que vayas a conseguir porque tengas mucho éxito, sin lugar, vamos, con total seguridad. Es un tema mucho más profundo, ¿no? Es un tema realmente de que estés a gusto contigo mismo. Y hay gente que lo puede conseguir tocando el violín y otros montando empresas. Yo creo que no hay un solo camino al nirvana, ¿no? Hay muchos caminos al nirvana.
Que me estoy imaginando, Andrés, alguien que nos está escuchando pensando, bueno, este hombre tiene que ser ya un empresario de estos de corbata, mayor, tal, y ha sido hace bien poquito elegido como uno de los jóvenes de menos de 40 años más influyentes del mundo, ¿eh, Andrés?
Yo no sé, Carlos, ¿cómo se consigue eso, teniendo en cuenta que, como dice Sergio, nunca te has puesto una corbata, nunca has pisado una escuela...
En su boda, ¿sí? Y para ver al rey también. Pero
tampoco ha estado ninguna gran escuela de negocios, nunca, como decíamos, tampoco una universidad americana de estas de prestigio. ¿Cómo te has colado en ese prestigioso ranking, Carlos?
La verdad que a veces miro alrededor y lo pienso, ¿no? Pero, sinceramente, yo creo que la formación ha cambiado. Hoy en día el mundo no va solo de estudiar, va sobre todo de hacer. Yo creo que alguien que no viaje, alguien que no dedique muchas horas al día a leer blogs, a leer no solo libros, mucha información, sobre todo información, incluso más que libros, uh-huh. alguien que no tenga muchas experiencias en trabajos, en colaboraciones con personas, sinceramente es alguien incompleto para este mundo. Este mundo se está haciendo muy complejo, muy complejo. Cuando hay una crisis, las leyes básicas de la física, de la termodinámica, ocurre una cosa que se llama la entropía. La entropía lo que significa más o menos, para que os hagáis una idea, uh-huh. es que en una crisis hay, digamos, un grado de incertidumbre elevado. Uh-huh. Es decir, todo se mueve, ¿no? Todo puede pasar, ¿no? Y al final, cuando quieren controlar la entropía, hay una cosa que se llama la entropía, que es el ser humano, que es quien la controla, ¿no? Que da un paso y dice, esto va a ser así, ¿no? Y yo creo que esa es la base de todo esto, ¿no? Al final, ¿sabes cómo se controla? La única manera de controlar la entropía es con más complejidad. Uh-huh. Y ese es el problema. Cada vez que tenemos una crisis, y mirad las últimas 20 crisis del mundo, salimos más complejos. Salimos más complejos. Sí. Por eso, el paso siguiente que tenemos que hacer es que nuestras personas sean mejores desde el punto de vista de formación. Y esa va a ser la gran competencia de los territorios. Cuanta más personas interesantes, mucho mejor. Yo siempre lo digo, ¿no? Uh-huh. Un lugar donde no haya indios por la calle o chinos, pues es que, sinceramente, tiene poco que hacer. O sea, porque la complejidad tiene mucho que ver también con la mezcla de razas, tiene mucho que ver, sin duda, con la mezcla de edades. En un uh-huh. mundo donde la gente vive 80 y va a vivir 90 años, uh-huh. fundamental esa diversidad. Tiene todo que ver con la mezcla de sexos, todo que ver. A veces ves empresas donde hay una mujer y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde van?
Mal asunto, mal asunto.
La diversidad es fundamental, pero fundamental a unos niveles enormes, ¿no? ¿Cuánto? En estos momentos en el mundo hay muchísima más gente interesante fuera de los lugares que conocemos que en los que conocemos.
Qué interesante. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y de verdad, sobre todo de filosofía empresarial, emprendedora y demás. Nos podríamos estar toda la noche, no solo todo el programa, toda la noche hablando contigo, Carlos, pero hay que finalizar esta charla, esta entrevista. Lo vamos a hacer con dos preguntas casi casi telegráficas para huir de la filosofía y conocer al Carlos Barrabés que nos encontramos sin esa corbata, sin esa americana de la que decíamos antes. Carlos, ¿cuántos móviles tienes?
Pues mira, yo los tengo todos. Suelo usar, la realidad es que al final, como tengo muchos correos cada día, varios cientos, pues al final utilizo siempre una BlackBerry uh-huh. y luego suelo llevar otro. Uh-huh. Claro. Otro para probar. Yo los tengo todos porque me gusta saber qué pasa uh-huh. y suelo probarlos. Siempre estoy probando alguno.
¿Y tabletas también, no? Suponemos.
Tabletas, por supuesto, también. Todas bueno, las que quieras. O sea, todo el mundo de los aparatos es un aparato que no me interesan todos los aparatos, me interesa cualquier aparato que aporte algo nuevo. Porque uh-huh. al final el hardware siempre representa un nuevo entorno de emociones. Y la tecnología, cada minuto que pasa, se hace más transparente cuando emergen las emociones, ¿no? Tú cuando estás viendo en un iPad una peli, no estás viendo el iPad, estás viendo la peli.
Claro. Uh-huh. También hemos visto y hemos comprobado, Sergio, que Carlos es bastante activo en redes sociales, en concreto en Twitter, @Carlos Barrabés. Carlos, ¿cuántos tweets escribes o recibes al día?
Pues no sabría decirte, pero depende. Sabes que Twitter al final representa muy bien tu ritmo y tu estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Yo puedo haber días que meta 50 tweets y otro probablemente meta uno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el fondo es la posibilidad de contar cuando quieres, pero sobre todo la posibilidad de recibir cuando quieres también. Uh-huh. Twitter es el arma definitiva, ¿no? Yo creo que nunca en la historia ha habido algo a este nivel, ¿no? Yo creo que forma parte de las herramientas que van a cambiar el mundo de una manera definitiva. Es la primera avanzadilla de herramientas realmente complejas para responder a un mundo complejo, ¿no? Lo hemos visto claramente en el norte de África.
Sí.
Uh-huh. Y lo vamos a ver en más sitios. Lo estamos viendo cada día en el mundo de los negocios. Yo siempre digo que en estos momentos estamos en la era del conocimiento. Nunca ha habido más conocimiento. En los últimos 35 años se ha creado el 85% del conocimiento que tiene el ser humano. Los próximos 20 seguramente se creará otra vez el 85%. Uh-huh. Conocimiento sobra. Cada día se descubre algo gordísimo, pero no una cosa, 200 o sí. 2000. Uh-huh. Y creo que en esa era del conocimiento estamos en una primera edad, que es la edad del software, ¿no? Uh-huh. Es como si fuera la edad de bronce, son las primeras uh-huh. herramientas, ¿no? Uh-huh. Y estas herramientas nos van a hacer grandes, ¿no? Imagínate, en la edad del bronce leí hace poco que de repente cuando descubrieron la espada de bronce se crearon las ciudades porque se pudieron defender.
Claro.
Pues el descubrimiento de Twitter no es ninguna tontería. significará algo en un cambio sociológico profundo con total seguridad.
Me voy a atrever a corregirte, y parafraseando a nuestra gran amiga Iruri Kenner, Twitter no va a cambiar el mundo, lo está cambiando ya. Así que, y que sepas, Carlos, que varias de tus frases en esa entrevista están ya en Twitter, porque a medida que estábamos preguntando, algunas de las cosas que estabas diciendo las estábamos tuiteando. Carlos, ha sido, de verdad, un auténtico placer haber aprendido y habernos impregnado de esta sabiduría emprendedora que desprendes. Carlos Barabés, maestro, muchísimas gracias por tu tiempo y por estos minutos de charla. Un abrazo.
Seres muy felices, muchas gracias.